En realidad yo de Estable no sabía nada y no lo conocía a Estable. Pero mi padre me empezó a decir, vos como sos y con las cosas raras que tenés, tenés que ir a hablar con Estable. Estable es el único que te puede entender porque Estable es maestro. Y no importa que vos seas raro o que seas ridículo, ellos entienden todo.
Una persona famosa, pero que siempre estaba disponible para hablar por cualquier duda que tuviera uno.
Fue un visionario que creó un polo de desarrollo en América Latina.
Fue a España, se deslumbró con lo que vio y no se quedó allá a trabajar con Caja. Vino acá a hacer algo parecido, a intentar algo. Esto se puede hacer.
Estable logra persuadir al país de que se puede hacer un instituto de ciencia biológica.
Y conseguir recursos y un lugar físico nunca fue obtenido graciosamente. Estable todo eso lo ganó.
La Rockefeller Foundation va a visitar a Estable y ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra descalzo, con los pantalones arremangados, sacando agua del laboratorio.
Si don Clemente no hubiera sido el loco que creyó que podía tener un instituto de investigaciones biológicas en Uruguay, nosotros no estaríamos acá.
Estable los iba a buscar a los niños, lo agarraba de la mano y se iban con él hasta el instituto.
Yo tuve el privilegio de ir a la Escuela Experimental de Malvin a pocos años de la implementación del Plan Estable, en ese sistema donde podíamos participar en forma de juego de experimentos científicos.
En realidad, los pocos experimentos que hacemos en los laboratorios de física secundaria o de química no son muchos experimentos, porque en verdad ya sabemos lo que da.
La lógica que él siguió fue la lógica de cómo se aprende. Él no está centrado en la enseñanza, sino en el alumno.
Él estaba adelantado a la época, claramente.
La esencia del plan, la filosofía del plan, es un deber traerlo.
Tener científicos en el Uruguay no es un lujo, es una obligación.
Porque la ciencia, sobre todo, es lo que puede hacer cerebros pensantes. Eso es lo que puede cambiar nuestra sociedad verdaderamente.
No es fácil porque nunca lo fue y no es fácil en ningún lugar del mundo, pero el camino se hace y vale la pena.
Cuando uno se prueba a fondo, descubre que muchos imposibles no existen. Cada generación tiene que encender su propia antorcha. Adelante.
El hijo de una familia trabajadora, formado en la educación pública de este país, ese Botija que iba al arco, pero le metían los goles porque se distraía mirando el caminito de las hormigas, porque la observación era más importante que lo que estaba ocurriendo en el potrero de fútbol. Era Clemente Estable y su figura la rescata este precioso documental, al que además, y la verdad aprovecho para felicitar a nuestro invitado, le está yendo muy bien. Con un lindo paralelismo entre lo que está consiguiendo Uruguay a nivel deportivo, de la mano de un maestro, de un educador, y lo que están consiguiendo también muchos científicos uruguayos, otros partidos que se van ganando por allí. A esta película también le está yendo muy bien día a día en el Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. Clemente, los aprendizajes de un maestro, dirigida por Pablo Casacuberta. Pablo, bienvenido a Un Mundo Cualquiera.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, se trata de un esfuerzo de recuperación de una figura que en cierta medida tiene que ver con lo que estamos sintiendo los uruguayos, en el sentido de recuperar unos ciertos valores también, no solo unas ciertas figuras. Clemente Estable es un sujeto que tenía figuritas en álbumes de figuritas antes de la dictadura. Había figuritas de Clemente Estable en dos álbumes distintos, había sellos postales, había un sentido muy grande del orgullo de los uruguayos de su producción intelectual. En los últimos años se ha ido perdiendo un poco la recuperación de la reivindicación de los saberes académicos, de los saberes científicos, como patrimonio cultural del uruguayo medio. Es algo que producimos todos con nuestros impuestos, que producen nuestros científicos con un sistema académico que los solventamos todos, y recuperar esos logros es un reto que tenemos por delante, saber que en realidad vamos a emerger como país en la medida que le agreguemos valor con conocimiento a lo que hacemos. No vamos a ir a los puestos de adelante del mundo simplemente vendiendo carne. Por más importante que sea esa actividad, necesitamos reivindicar la producción de conocimiento.
Conocimiento que además sigue muy vigente al día de hoy. ¿Qué crees que es lo que más está atrapando, digamos, ese público que está yendo y que realmente a vos también te ha sorprendido la respuesta de la gente para con el documental? Okay. ¿Crees que es la personalidad de él?
Es todo. Se trata de un personaje muy entrañable y que de alguna manera encarna este personaje que se desmarca por la punta y empieza a correr con la pelota y arma juego. Es un sujeto que, yo siempre digo que él inventó todos los ecosistemas donde lo que él tenía para hacer podía florecer. Entonces, inventó instituciones, generó en redes con otras personas instituciones importantísimas. El Instituto Clemente Estable es una institución de punta uruguaya y es de las cosas que el Uruguay le tiene para ofrecer al mundo. Pero también generó un plan pedagógico literalmente 60 años adelantado a su tiempo, que tenía más o menos las cláusulas que se generaron después en el plan del milenio de la UNESCO. Es decir, todas las cosas que suenan ahora como palabras con prestigio, como la educación basada en proyectos, la interdisciplinariedad, la difuminación del límite entre las asignaturas, el aprendizaje basado en la investigación y en la curiosidad, todo eso estaba en el plan de la pedagogía causal que hizo Clemente Estable entre los años 20 y los 40. Entonces, es una figura adelantadísima a su momento histórico y al mismo tiempo es un tipo que surge de un entorno muy humilde, que se forma como maestro y que desde esa posición de maestro abarca muchísimas áreas en el imaginario público. Luego de la dictadura hubo un cambio de sensibilidad con respecto a la ciencia y de alguna manera se perdió un poco la capacidad de reivindicarlo como una figura popular. Y estamos tratando de revertir ese proceso.
Sí, cuando en realidad lo que procuraba era hacer un acercamiento de la ciencia transversal, es decir, para todo el mundo. Los postulados, de hecho, que están presentes, hay un buen material, el archivo fundamental, ¿no? Y como es algo, un aspecto que muchas veces es deficitario en el audiovisual uruguayo, por suerte estamos cada vez encontrando más productos que cuentan con gran archivo, en este caso de imágenes, pero también de audios. Y los postulados de Estable no solo están vigentes hoy, sino que en su momento desafiaban también un montón de convenciones de su propio tiempo.
Claro, él generó un esquema experimental de educación, que fue el que reinó en la Escuela Experimental de Malvin y dos escuelas más como programa piloto. Era un programa revolucionante, muy, muy removedor, que nunca fue evaluado. Es decir, se siguió en su condición de plan piloto hasta la dictadura. Era un plan que demandaba muchísima labor docente. El docente en realidad no era el proveedor de información, el docente era un constructor de sentido junto con el alumno, trabajaba en torno a las dudas del alumno y aprendía todos los días junto con el alumno, que es una forma de aproximarse a la educación que no es para todo el mundo. Las personas sobrevivientes, digamos, de esa época cuentan que era fantástico, tanto para docentes como para alumnos, que era realmente un proyecto de vida. Era exigente, pero muchísimas de esos postulados en realidad son más apropiados todavía hoy que en esa época, porque casi parece un sistema educativo diseñado para una sociedad postdigital donde la información está disponible. Lo que se necesita fundamentalmente es construcción de sentido entre los compañeros y con los docentes.
Uh-huh. También la riqueza del documental de poder rescatar también hasta el testimonio de uno de sus hijos, como hilo y como nexo de contar una historia.
Que además es un personaje entrañable.
Rayo.
Rayo Estable. y que en cierta medida es la columna vertebral, porque nosotros, del documental, nosotros queríamos que fuera un documental construido desde los afectos, que no fuera un listado de datos, a pesar de que te enterás bastante bien de la vida de Clemente Estable y del legado y de aquellos elementos del legado que todavía son vigentes, también te haces un cuadro de la dimensión humana de eso. Y por eso fue muy importante la participación y la colaboración de la familia.
Sin duda. ¿Qué es lo que está pasando con el documental en las salas? Porque, a ver, muchos dicen incluso, bueno, cuando transcurre el Mundial, es difícil que se pueda hacer foco en otras actividades que trasciendan lo deportivo. Pero se está dando que hemos comprobado a través de la crítica que ha sido muy bien recibido, pero lo importante es cuando la gente va y ve la película.
Mira, la verdad es que uno siempre hace las cosas con la esperanza de que sean vistas, pero nunca auguramos que iba a tener una afluencia de público como la que está teniendo y en el mes en el que estamos. Increíblemente hemos terminado por hacer la hipótesis de que el hecho de que estamos en el Mundial no solo no conspira contra que haya afluencia de público, sino de alguna manera alienta, porque pasa una cosa, primero que en el documental incluso se hace un paralelismo entre algunas de las logros de Clemente Estable y el Mundial del 30. El mismo año que se hace el Mundial del 30, Clemente Estable hace el primer Congreso Internacional de Biología en Uruguay. No solo era el primer Mundial de fútbol, también era el primer Mundial de Biología. Yo siento que lo que está pasando es que esa reivindicación de los logros uruguayos y esa capacidad de asumir que podemos estar en los puestos de adelante de muchos rubros, y no solo en el fútbol, de alguna manera ha sido una de los movilizadores del público. Realmente nos ha sorprendido mucho a nosotros, casi todas las funciones tienen sala llena, y se ve que también ha ido corriendo boca a boca. Hay mucha presencia de maestros y maestras, científicos, pero también público joven. Estamos muy contentos con lo que está pasando.
Una especie de como de reconocimiento a lo que es como maestro, ¿no? La figura como maestro y como convocatoria de, ¿no? Parecería ser ese un poco el fenómeno también.
Es interesante la palabra maestro, porque él nunca dejó de ser un maestro. Incluso cuando pasó a estar en los puestos más relevantes de la ciencia en el Uruguay, siempre se preocupó por construir sentido junto a la sociedad, junto a las personas que están aprendiendo. En algo me remite a la figura del maestro Tavares, ¿sabes? En el sentido de que su rol de maestro excede largamente la profesión y la ocupación concreta que tiene. Él era un asiduo divulgador de ciencia. Muchas personas, incluida mi madre, decidieron ser científicas por una charla de Clemente Estable. Era una especie de Carl Sagan local que iba por los liceos y las escuelas. Iba encantando gente, era un encantador. Las consecuencias de su prédica se sintieron muchísimo en las últimas décadas.
Bueno, te pedimos para hacer una breve pausa, Pablo, y a la vuelta te vamos a preguntar algo más precisamente sobre tu involucramiento y de todos los actores que han participado para poder hacer que viera la luz finalmente Clemente los aprendizajes de un maestro. Estamos habitando un mundo cualquiera, nos vamos a ir a la pausa escuchando al propio maestro Clemente Estable.
Las aves, cuando van a emprender el vuelo, adoptan dos actitudes o posiciones iniciales diferentes, según que lo hagan sin ninguna perturbación o sean espantadas. En el primer caso, otean el horizonte, penetran el espacio con la mirada y, previo adecuadísimos reflejos posturales, emprenden el vuelo. En el segundo caso, bruscamente, se produce el vuelo en cualquier dirección. Los dos vuelos se diferencian por algo esencial. Con el uno, el ave se dirige a un destino de elección. Con el otro, el ave huye. Actitudes comparables se advierten en el hombre. Dos jóvenes se mueven en la misma dirección, pero mientras uno es impulsado por sus fuerzas interiores, el otro huye, no busca nada ni es atraído por nada que imprima dirección a su actitud y organice la acción en conducta. Busquémonos más hacia adelante que hacia atrás, más hacia arriba que hacia abajo.
Seguimos charlando con Pablo Casacuberta, director de Clemente, Los aprendizajes de un maestro, y estábamos hablando sobre, bueno, el involucramiento en este proyecto, que es quizás uno de los más personales, porque te toca muy, muy de cerca, dado que tu familia pertenece a la comunidad científica uruguaya.
Mi familia es una familia interdisciplinaria, en el sentido de que los dos padres son científicos y todos los hijos son artistas.
Sí.
Y siempre se nos enseñó a mirar el mundo desde un lugar material, digamos, tratar de comprender las interacciones del mundo desde un lugar que involucrara la ciencia. Además, mi madre, antes de decidir ser científica, iba a ser ingeniera. Uh-huh. Y después de ver en el liceo una charla de Clemente Estable, decidió ser científica. Por eso hizo el preparatorio de medicina y por eso conoció a mi padre. Puedo decir que indirectamente soy un fruto de una charla de Clemente Estable. Así que
le tenías que rendir homenaje.
Había que rendirle por 100 razones homenaje y esta es la número 101.
Claro.
Así que sí, es un tema que nos toca de cerca y además siento que en general hace falta un diálogo interdisciplinario más fluido en el Uruguay entre las artes, las ciencias. Y Clemente Estable en ese sentido es un pionero, es alguien que justamente dedicó muchísimo esfuerzo a tender puentes entre disciplinas. Una anécdota que a mí siempre me gusta contar es que cuando Clemente Estable, que fue el fundador de la Sociedad Linneana de Montevideo, hacía expediciones para clasificar especímenes de fauna y flora, llevaban a esas expediciones un poeta, y cuando paraban a descansar y a tomar agua, el poeta declamaba. Es decir, había una disposición a tener una mirada humanística y artística. Clemente Estable participaba de cenáculos literarios, era amigo de muchos literatos y de muchos filósofos, es decir, era amigo de Bas Ferreira, era amigo de Emilio Oribe. Había un diálogo muy fecundo entre disciplinas en la época de Clemente Estable que sería bueno reinstaurar.
Ahí está, sí, justamente. Una de las cosas que me llamaba la atención era eso de que llevaba un poeta cuando a las expediciones. Eso, no sé, esa idea de dónde habrá surgido, pero me pareció súper interesante porque realmente como que es algo como surrealista. Uno no imagina que esas situaciones se pudieran dar, ¿no?
Bueno, increíblemente hasta la Segunda Guerra Mundial las artes y las ciencias no estaban mayormente distanciadas. No hay que olvidar que hasta los entrados los años 80 en Uruguay, humanidades y ciencias estaban en el mismo edificio y compartían cantina y hablaban unos con otros con asiduidad. La brecha entre las humanidades y las ciencias es sobre todo posterior a la posguerra y tiene que ver con el avance de un pensamiento posmoderno que desconfía de la idea de progreso y que se siente incómoda con los frutos de la ciencia como la tecnología y que de alguna manera identifica la ciencia con la tecnología y con el aparato industrial, que son tres cosas totalmente muy distintas entre sí.
¿Cuál fue el principal desafío, más allá de que se contaba con el testimonio de uno de sus hijos, de cuantioso material de archivo? ¿Cuál fue el principal desafío a la hora de contar esta historia en perspectiva? Porque de alguna manera es un relato biográfico, pero a la vez testimonial.
Dos desafíos fundamentales. El primero es que parecería, cuando uno ve este documental, que hay abundante material de archivo. No lo hay. Sistematizar lo poco que había era un reto. Y segundo, que uno asume que un personaje que llega a la capital en los primeros años del siglo XX, viniendo del campo y huyendo de las guerras civiles, en una época en que el campo estaba alejado de los dotores y había una brecha muy grande entre la capital y el campo y había una brecha muy grande entre dos visiones partidistas del Uruguay, iría a generar resistencias en la academia, especialmente cuando él regresa de España habiendo sido la mano derecha de un premio Nobel y habiendo hecho un camino en el que va desde el magisterio a España y vuelve siendo una figura de referencia en la ciencia.
Superó al maestro también.
En alguna dimensión sí. Esa resistencia no ha dejado huellas tangibles que uno pueda documentar. A mí me hubiera gustado, simplemente por el gusto cinematográfico de tener un margen de lucha más notorio, que hubiera más testimonio de esas resistencias. El uruguayo es gris y es hay una medianía hasta para criticar. Entonces no hay un testimonio realmente tangible de en qué medida fue una figura que se tuvo que abrir paso a sangre y fuego. Lo que parece haber es más bien un personaje que genera consensos, pero yo me inclino a pensar que esos consensos fueron mucho más complejos y mucho más remados que lo que la historia contemporánea presenta.
Ahí está, sí, creo que es uno de los aspectos como importantes, como el trabajo, ¿no? Esa persona que siempre, una persona con un origen muy humilde, como que la luchó, que la peleó, hasta llegar a ser lo que luego dejó todo su legado. Eso está como también presente.
Yo pienso que además de ser un sujeto que tenía un talento natural increíble y una intuición increíble, él incorporó cultura a una velocidad y con una profusión mucho más grande que sus contemporáneos. Es decir, en el tiempo que a un contemporáneo le llevaba a hacer una carrera académica, él hizo en volumen y en profundidad dos o tres. Y te das cuenta de eso en su práctica como científico. Él se dedica 5 o 6 años a un aspecto de la disciplina científica, y después cambia por otro que le parece interesante en ese momento. Lo que desde la perspectiva actual, contemporánea, de cómo es la ciencia, parecería ser la conducta de un diletante. Pero en cada una de estas áreas deja trabajos publicados, deja obras de referencia. Es un tipo que realmente se guió por su curiosidad, pero que fue muy, muy metódico y muy profundo y muy de llevar una idea hasta el final.
¿Cómo fueron los últimos tiempos de Stable, los últimos años?
Bueno, el documental se ocupa de eso, porque justamente los últimos años ocurren durante la dictadura, cuando la universidad está intervenida y el Instituto Clemente Stable escapa a esa intervención y de alguna manera se convierte en un refugio académico para una cantidad de académicos que en otros ámbitos no hubieran podido laburar. En ese contexto, Clemente Stable ya es muy viejo. Y son sus últimos años, hay elementos de conducta senil, pero es increíble porque él trabaja hasta el último día de su vida. Va todos los días, anciano, y todos los días no solo hace investigación, sino se dedica a preguntarle a todos los demás investigadores en qué están, se interesa por sus investigaciones, hace conexiones entre científicos. Es un personaje que realmente el nivel de tesón que te transmite y el aura de posibilidad y de capacidad de fundar pequeñas utopías que realmente funcionan, es increíble. Es muy inspirador lo que el tipo te presenta como lo que se puede hacer durante una sola vida.
Tenemos un audio para escuchar precisamente al último Clemente Stable, a ese que describía Pablo recién, ¿no? Yendo a trabajar hasta el último día de su vida.
En la vejez, el tiempo fluye más rápido, como la corriente del río cuando el cauce se estrecha. Si la juventud encuentra tiempo para todo, la vejez vive años fugaces que no tienen 365 días. Si el joven aprende esto del viejo, aprende muchísimo. Nosotros hemos derogado la pena de muerte. Nos falta uno. Estoy matando el tiempo.
Eso a lo que él se refiere, la idea de que matar el tiempo es un crimen, está muy presente en la forma en que él llevó adelante el tiempo y el uso del tiempo. Él además tenía un medidor de compromiso. Cuando alguien más joven le proponía un proyecto de investigación, el tipo le decía, sí, hablemos de eso, reunámonos este domingo a las 8 de la mañana en el instituto. Y tenía una sistemática de tener la primera reunión un domingo a las 8 de la mañana. Es decir, ahí el tipo veía
si esa persona
realmente tenía interés en lo que estaba planteando. Y en ese sentido, eso es consonante con una frase que él decía, que era todo el tiempo, todo el hombre. Es decir, una vez que encontraste tu vocación, esa es la vida que querés tener. Entonces, realmente, la aplicación en términos de horas hombre era gigantesca en él. Trabajaba muchísimo y trabajó en eso toda la vida y asumía que todos querían trabajar de la misma manera.
Claro, sí, justamente inventando esa rutina de full time, ¿no?
Claro, es el inventor, en cierta medida, del investigador estatal. full time casi que en Latinoamérica, no solo en el Uruguay. Es decir, hasta ese momento la investigación era una suerte de hobby de académicos que se dedicaban o a la clínica o al trabajo agrícola o a la medicina, ¿no? La idea, o a la docencia, digo, la idea de destinar horas y horas y horas solo a investigar constituye una completa novedad en el panorama uruguayo.
Le cuento a la oyente Mercedes, que se comunica por el WhatsApp 092-000-810, que la nota que estamos realizando con Pablo Casacuberta, director del documental Clemente, va a estar disponible en nuestra página, porque ya están preguntando cómo poder volver a escucharla y cómo poder compartirla. Así que Mercedes, tranquila, que en un ratito nada más va a estar ya en la web del Espectador y la vamos a poder compartir a través de todas nuestras redes. Hablando del intercambio con nuestros oyentes, hay que felicitar a Ana y Alejandra, que se ganaron las entradas dobles para ver Re Loca la Comedia con Natalia Oreiro. Así que Ana y Alejandra, ya nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. Gracias por todos los mensajes. Y vamos a reiterar, Pablo, porque bueno, además de la nota, lo que podemos también compartir es el hecho de que Clemente sigue en cartel.
Sigue en cartel y va a seguir en cartel por cómo viene.
Notable. Así que 20 horas en la sala B.
En la sala B del
auditorio Nelly
Goitiño. En las distintas semanas cambia de horarios. Es bueno chequear online cada día el horario correspondiente, porque varía un poco. Pero sigue en cartel y va a seguir cartel un tiempo más.
Pablo Casacuberta, muchas gracias y felicitaciones.
Gracias a ustedes.
Por esta película. Mónica, ¿cómo quien no quiere la cosa?
Se nos fue.
Mañana volvemos.
Qué nervio, no me digas.
O hacer el programa Antídoto o a sumarnos a la locura generalizada.
Yo quiero estar en la calle con la locura generalizada, bueno. Ya te digo, te colmino que mañana, si ganamos, sí,
si ganamos
la locura generalizada.
Si ganamos,
con la gente.
Mónica en la calle con la gente, nosotros aquí, y si no, no, ¿sabes qué?
Mañana no me pidan que no esté re loca mañana. Mañana te re loca.
Mañana si usted, ya se lo digo, a la calle. Muchísimas gracias a todos por habitar un mundo cualquiera. Se vienen las noticias y luego tuya y mía al aire del Espectador. Que pasen todos ustedes muy bien. Hasta mañana.
Vamos arriba, Uruguay.